Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches.
Oye, pues se abre de cara al 7 de octubre, donde se cumple un aniversario más de la toma de rehenes por parte de Hamás. Una ventana de esperanza. Hamás anuncia su disposición a liberar a todos los rehenes en su poder. Muchos de ellos ya son, lamentablemente, cadáveres, pero solicitó abrir una negociación sobre las condiciones del plan de paz. En un instante nos platicas quiénes han recibido y cómo esto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida al anuncio de Hamás y varios gobiernos están, por supuesto, bueno, pues tratando este tema. Hoy Alemania recuerda, celebra, por cierto, le mandamos una felicitación a todo el pueblo alemán, toda la comunidad alemana que vive en México. Hoy recuerdan efectivamente la reunificación de aquel país. Cintia.
Así es, doctor. Alemania celebra el 35 aniversario de su reunificación, con llamados a la unidad nacional y al fortalecimiento europeo. Ya el canciller Friedrich Merz subrayó la necesidad de cohesión, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron instó a una Europa más determinada y con poder geopolítico. La efeméride se da en un contexto marcado por el crecimiento de la popularidad del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, cuyo auge ya no se limita al este, sino también al oeste del país.
Y una gran reflexión la que hizo ahí, uh-huh, la que hizo ahí Emmanuel Macron, en un momento más donde la presentas. Aquí en México presenta Grupo México oferta para adquirir el 100% de Banamex. Vamos a ver si efectivamente esto es compatible con la oferta que hizo Chico Pardo y se queda con el 25%, o pues se lleva todo Grupo, en este caso México. En un momento más platicamos del asunto. La inversión se cae en el país. Terrible, ¿eh? 7.2 abajo. El indicador mensual de consumo privado también, no tan dramáticamente, pero 0.1. Y bueno, pues después de los actos vandálicos y violentos de la marcha del 2 de octubre, hace un momento mi compañero Pepe Cárdenas platicaba con el secretario de gobierno de esta capital y sobre los violentos, esto le dijo Cravioto.
Cada vez que hay una movilización que tiene que ver con temas de reivindicación de derechos, digamos, de posiciones, de libertades, de derechos, pasa esto. Cuando se mueven otros más de la derecha, no pasa eso. ¿Qué decimos? Y lo digo con toda claridad. Hay gente que no le gusta que esté dando la transformación del país y que nos quiere meter en este tipo.
¿Estás insinuando entonces que de la derecha es donde viene el financiamiento para gremiar y agrupar a esta gente?
Pues sí, es gente que no le gusta la transformación.
Eso le dijo. ¿Y a dónde se fue, Cintia? ¿A dónde se fue? Se fue. ¿Quién es el tonto que se crea eso? No, sí, no lo veo todavía. Es decir, Rezaón se fue. Debemos tener a alguien que les crea eso, ¿no? Fueron al MOAC, los videograbaron y dijeron ahí, no los podemos tocar porque están en territorio universitario y han estado en todas, en absolutamente todas, los videograban, no les hacen nada. Y ahora resulta que es la derecha. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? La derecha la traen finta. Pues vean cómo traen alito, hasta expropiándole terrenos, y a los del PAN los han traído finto. Y resulta que aquí pues es la derecha la que mueve ese bloque negro. A ver si aparece este algún tonto que se crea todo eso. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Información, le decía que la inversión se nos cae 7.2% en el interanual, el indicador mensual de consumo privado se cae 0.1% y el sistema de indicadores cíclicos, todo esto lo dio a conocer hoy el INEGI, se cae 0.06% en el anual y apenas saca la nariz en el interanual 0.21%. La economía pues no da, a pesar de todas las declaraciones, muchos signos de recuperación. A ver qué dice la presidenta el domingo sobre estos temas. No es una situación menor el que se te caiga de esa manera la inversión en un año como estos. Bueno, seguimos con la información. Vamos ahora con la cabeza del Poder Legislativo, Kenia López Rabadán. Presidenta, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, para tu auditorio. A tus órdenes.
Pues preguntarte, presidenta, ¿recibieron ya la minuta de la ley de amparo, iba a decir desamparo, pero la de amparo para tramitarla en la Cámara de Diputados?
Hace unos minutos acabo de informar en mis redes sociales y te agradezco la oportunidad de hacerlo en tu programa, querido doctor. No hemos recibido precisamente esta minuta de la cual haces referencia. Sabemos evidentemente que se dio la discusión esta semana en la colegisladora, en el Senado de la República, y pues lo que sigue en términos procedimentales es que se vaya a la Cámara Revisora, que en este caso será la Cámara de Diputados. Lo informé a través de las redes sociales y lo hago ahora en tu programa porque he tenido muchas llamadas, muchos mensajes pidiendo, digamos, un poco de certeza sobre este tema y no se ha recibido, supongo yo, espero que suceda en las próximas horas.
Ya, en ese caso, recuérdale al auditorio qué pasaría, si la tendrían que discutir ustedes y si introdujesen algún cambio, se regresa a la otra cámara.
Claro, en nuestro país tenemos un sistema bicameral. ¿Eso qué significa? Son dos cámaras, en una se propone, digamos, en una que se le llama cámara de origen, que en este caso es el Senado de la República, se hace el análisis de la iniciativa, se toma una decisión y después se manda a la otra cámara, que en este caso será la Cámara de Diputados. Ya compete a la Cámara de Diputados perfeccionar esa reforma, corregirla en su caso. Ya sabemos que hay un artículo transitorio, el que habla, digamos, sobre la retroactividad en perjuicio de las personas y todos tenemos claros, más allá de si eres abogado o no, digamos, el artículo 14 constitucional te garantiza que no haya una retroactividad que lastime al ciudadano. Entonces, este artículo que se aprobó en el Senado va en contra de la Constitución. Lo hizo ver la presidenta de la República, lo han hecho ver ya varios legisladores. Y bueno, pues además de ese tema que al parecer ya hay, pues digamos, públicamente una posibilidad clara de corregirse, hay otros temas en esta reforma. Estamos hablando de el amparo, de esta figura jurídica que, por cierto, México, doctor, le dio al mundo. ¿Qué es el amparo? Es la posibilidad de detener los excesos del poder cuando este, digamos, este poder excesivo daña a los ciudadanos. El amparo es la posibilidad de defender tus derechos humanos contra una decisión de una autoridad del gobierno, del poder ejecutivo, del legislativo. Hay una cifra importante, lo publicaba yo hoy en mi columna, estamos hablando de 800,000 juicios de amparo abiertos en este año. Es una etapa, pues digamos, muy importante porque le permite a los ciudadanos detener actos de autoridad. Esa figura es la que se está buscando modificar y ya tenemos pues también digamos, claras las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Hay partidos que están de acuerdo, digamos, con esta reforma y partidos que están en contra. Lo que a mí toca en términos de la presidencia de la Cámara de Diputados es que ese debate se dé en la Cámara de manera puntual, de manera transparente, de manera legal, evidentemente, que no haya un fast track.
Ya. Bueno, ahí está, entonces iría de nuevo la colegisladora con él, en este caso con las modificaciones que ustedes introduzcan. El paquete económico, ¿cómo van? ¿Cómo está el calendario, Kenia?
Bueno, tú sabes que tenemos dos plazos perentorios, uno para aprobar la ley de ingresos y otro el presupuesto de egresos. Se recibió el paquete económico, se recibió ya por parte del secretario de Hacienda dos participaciones, por cierto, en una sesión amplia. Yo diría muy importante porque se habló sobre la glosa y también por parte del secretario de Hacienda sobre el paquete económico. Esperaremos, como las comisiones lleven el proceso, que podamos aprobarlo en tiempo y forma. Evidentemente, primero se tiene que aprobar la ley de ingresos, que es cuántos impuestos se le cobrarán a los ciudadanos, y después el presupuesto de egresos, y esto es cómo se van a gastar esos impuestos, recordándole al auditorio que es muy importante, yo diría una de las facultades más importantes de los diputados federales, porque de cada 3 pesos que gana un mexicano, 1 peso se lo paga al gobierno en impuestos, y bueno, pues es necesario que esos impuestos se ejerzan de la mejor manera.
Así es. Pues, presidenta, muchas gracias por la conversación. Atentos.
Muchas gracias, doctor. Bonita noche para ti y para tu auditorio.
Buen fin de semana. Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados. Y estoy ya en enlace con Luis Miguel González, el director del Economista. Mi querido director, gracias.
No, hombre, con mucho gusto, Leonardo. Buenas noches.
Oye, 3 temas. Lo de Grupo México, en este caso, propone 100% de Banamex. ¿Es un abrazo a Chico Pardo o un caderazo a Chico Pardo?
No, un caderazo. Entra a competir con Chico Pardo. Yo diría, del comunicado de Grupo México, destacaría, van por el 100% y le ofrecen a Chico Pardo la posibilidad de ser minoritario dentro de un grupo donde la presidencia correspondería a Germán Larrea. Y si vemos el comunicado, yo casi diría, tiene en letras negritas la palabra minoritario.
Sí, pues cuando se refiere a Chico Pardo. Oye, y extraño, ¿no? Porque pues, se supone que esas cosas se negocian, se van platicando, por lo menos a esos niveles. Se ve que en este caso no ocurrió.
Sí, y luego viene el comunicado de Banamex, que es muy, muy interesante. Yo destacaría del comunicado de Banamex, que salió hace como una hora. Ellos dicen, no hemos recibido la oferta formal de Grupo México. Lo que hay es un comunicado a la Bolsa de Valores donde Grupo México dice iríamos por el 100% de Banamex. Luego dice nuestro objetivo es buscar el mejor de los intereses para nuestros accionistas y dice entre estas cosas es muy importante que la oferta cuente con la aprobación y permisos de la autoridad. Yo diría que la gran ventaja que tiene Chico Pardo respecto a la oferta de Grupo México es que ya hizo la tarea de convencimiento de la autoridad mexicana.
No, ya la recibió la presidenta y todo lo demás. Dice Banamex, hasta ahora no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto la revisaremos.
Totalmente. En dinero, más o menos, Chico Pardo ofrece 40 mil millones por el 25%. Germán Larrea, 160 mil millones de pesos por el 100%.
Pues vamos a ver, pero sí está interesante esto, cómo se ha dado efectivamente el tema. Oye, también te quería preguntar, veo terrible el dato del indicador de formación bruta de capital, la inversión 7.2 abajo, Luis Miguel.
Es muy, muy fuerte. Me llama la atención 2 cosas. Normalmente hablábamos de que el número más bajo de inversión correspondía a industria de la construcción. Ahora el general, que es maquinaria y equipo, está todavía más rojo, si se puede decir así, que el dato de construcción. ¿Y por qué es relevante el dato de inversión? Hay que decirlo. Discutimos ahora sobre crecimiento, pero la inversión lo que nos da es la plataforma para el crecimiento futuro. Lo que no invirtamos ahora es el crecimiento que nos va a quedar a deber en 1, 2 o más años.
Oye, y decía el secretario de Hacienda en la comparecencia que tuvo, en la que el coronel de la mayoría veía el fútbol, que le están apostando para que aumente la recaudación a un consumo fuerte, y el indicador de consumo mensual privado tampoco sale brillante, 0.1 abajo en el anual y 0.3 abajo en el mensual, Luis Miguel.
Si viéramos la economía, digamos, los cuatro motores, el que mantiene en movimiento la economía son exportaciones y, como sabemos, depende de algo tan sólido como la palabra de Trump.
Así está. Oye, pero pues ahí está el tema de consumo e inversión. Aquí en México, como que bueno, el factor este de confianza, sabe, todas las fotos que toma la presidenta con todos los magnates, simple y llanamente no despega. Los cíclicos, ¿qué te sugieren? El coincidente lo tenemos poquito abajo, pero adelantado un poquito arriba, Luis Miguel.
Yo tengo la impresión que las estadísticas relacionadas con PIB, los indicadores adelantados, terminan siendo una imagen un poco menos dramática que lo que estamos viendo en consumo, en empleo y en inversión. En orden de importancia, yo te diría, me preocupa muchísimo el empleo, me preocupa muchísimo la inversión, que van juntos. El consumo, que había sido un caballito de batalla, empieza a perder fuelle, y en ese sentido, yo te diría, me parece que los datos de relaciones con PIB o los indicadores adelantados me suenan casi hasta optimista comparado cuando fue los otros números.
Pues así estamos, Luis Miguel, te mando un abrazo.
Abrazo muy fuerte, Leonardo, buen viernes.
Pues ahí lo tiene, mira que hay información económica.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Y financiera el día de hoy. Afortunadamente el director nos ha planteado esto, un panorama muy amplio. Fíjese que el gobierno de Jalisco y Platzi lanzan un programa inglés al 100 para impulsar el futuro digital y bilingüe en el estado. Qué bueno que se preocupen por esto, ¿eh? El inglés se convierte en una lengua fundamental, no solo decir 4 o 5 palabras, imitar lo que se dice en inglés y decir que todo está cool. Hay que aprender a hablar inglés. El programa capacitará en inglés a 23,000 estudiantes y docentes de 20 universidades públicas del estado. Parece que es una decisión en el sentido correcto. Haz una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Damos ahora la más cordial bienvenida a Alessandra Rojo de la Vega, es la alcaldesa de Cuauhtémoc, que hoy parece que está de aguafiestas. Alcaldesa, ¿cómo está?
A veces toca ser la mala del cuento.
Sí, ¿por qué?
Leonardo.
Porque, cuente, ¿qué pasó?
Las vecinas y vecinos nos reportaron en la colonia de Buenos Aires una fiesta clandestina con 2,500 menores de edad en un espacio muy limitado, que era pues básicamente una bodega, sin ninguna medida de protección civil, sin salidas de emergencia, sin extintores, con alcohol adulterado, y bueno, pues por supuesto que tuvimos que desalojar el lugar. Todos estaban pues empezando a tomar alcohol. Lo bueno es que llegamos una hora después de comenzar la fiesta.
¿Drogas había también?
No las vimos, mucho alcohol sí, y pues un antro que acababan de inaugurar hoy, justamente para este tipo de fiestas clandestinas con las y los jóvenes, que no es la primera vez que tenemos estos operativos.
Sin medidas de protección civil, un riesgo en suma para ellos.
Sumamente riesgoso, pudo haber acabado en una tragedia, las escaleras estaban sin barandal, pudo haber de verdad sido pues una tragedia para todos, ¿no? Y todos eran menores de edad. Entonces, sí, nuestras vecinas y vecinos tienen que hacer mucha conciencia. Y los jóvenes, ¿no? Que pues, a veces toca hacer la mala del cuento y acabar con estos momentos, pero pues era un lugar sumamente encerrado. El alcohol en garrafones de esos de gasolina, sin marca, pues muy, muy delicada la situación.
entró la fiscalía, quién tomó, digamos, control de toda esta parte para ver si hay responsabilidades que se deriven de ellos, alcaldesa.
No, y el operativo fue de la alcaldía completamente, entró el área de protección civil, entró el área de la dirección de seguridad, de gobierno, y le pedimos, por supuesto, al INVEA que fuera para suspender, suspendimos el lugar, era de 3 pisos, en la parte de abajo guardaban las mochilas, todos estos jóvenes que probablemente venían saliendo de sus escuelas, eran aproximadamente 700 mochilas que luego tuvimos que sacar, ¿no? Para que regresárselas a los jóvenes.
Pero no hay conductas delictivas que se derivan de darle alcohol a los jóvenes.
¿Perdón?
Que no hay una conducta delictiva que se derive de darle alcohol en esas circunstancias.
Sí, por supuesto que sí. Tenemos 3 personas presentadas al Ministerio Público para que nos den razón si son los responsables, si alguien los contrató. Ya será la fiscalía la encargada de investigar y llegar a las últimas consecuencias. Por supuesto que sí.
Oye, también preguntarle, alcaldesa, sobre el tema de lo que ocurrió ayer, que es, por supuesto, responsabilidad primaria del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, ¿en qué va el asunto? ¿Ustedes van a coadyuvar con las investigaciones? ¿Reembolsar a muchos, en este caso comerciantes, se vieron afectados?
Sí, fueron comerciantes del centro histórico. Pues podemos recordar que el centro histórico es competencia del gobierno de la ciudad. De hecho, hay una autoridad específica llamada Autoridad del Centro Histórico. Entonces, pues espero que apoyen a todos estos comercios que dejaron que saquearan, que robaran. La policía fue brutalmente golpeada. Y de igual manera, pues ponerme a su disposición si necesitan acompañamiento legal, lo podemos ofrecer desde la alcaldía.
¿No los pueden ayudar a identificar quiénes son los del bloque negro? Porque ahora dice Cravioto que es la derecha la que está financiando ese grupo. Sé que el gobierno de la ciudad no tiene suficientes cámaras para ubicar quiénes son.
Pues tendrán que revisarlo y tendrán que revisar sus protocolos. Porque mira, ahora te hablo como activista. Yo que he marchado tantas veces como feminista, yo he visto los protocolos que se llevaban en cuanto a quitar aerosoles. Lo que llevaban las personas ayer pues eran... armas, básicamente, palos, armas con las que golpearon las tiendas, abrieron candados. Entonces, pues más bien que se hagan responsables de sus errores, que dejen de voltear hacia otro lado a ver a quién culpa. Y bueno, pues mucho que atender en la Ciudad de México.
Muy bien. Pues Alessandra, alcaldesa, muchas gracias por el enlace.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahí está, dice el agua fiestas, pero tienen que cumplir con su deber, esto de estarle vendiendo a jóvenes, en este caso, pues alcohol ahí en una fiesta clandestina, sin garantías, pues lo que tiene que hacer la autoridad, creo yo, ¿eh? Es decir, actuar para proteger a la gente. Bueno, dejo ese tema y voy ahora con Xochitl Gálvez. Xochitl, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio este viernes.
Hoy en la mañanita leía La Jornada, Xochitl, y leo, asciende a 600 mil millones el daño por huachicol fiscal. ¿En qué ventanilla nos quejamos los mexicanos por esto? 600 mil millones de pesos es pues una cantidad superior a lo que le damos a las personas de la tercera edad, el famoso programa de los abuelos, Xochitl.
Yo creo que es un poco más de dinero. Yo te voy a hablar de los números que yo pude conseguir. Es un tema, Leonardo, que yo estuve investigando como senadora de la República. Porque mira, te voy a explicar un poco. Rocío Nale dice que canceló los permisos, ¿no?, de importación de gasolinas porque había contrabando ilegal. No lo dudo, pero no en la magnitud a lo que se disparó. Al no haber permisos, pues entonces, ya sabes, el mercado negro hace de las suyas y empezó a entrar lo que se conoce como huachicol fiscal. Aunque Yunes diga que no, que así no se llama, no, así se llama porque también es una robadera, porque ellos no pican el ducto, pican la lana, se llevan los impuestos que tendría que cobrar el gobierno para dar salud, educación, tapar baches. O sea, imagínate. Entonces te voy a dar los datos porque esto yo se lo dije en el debate a la presidenta actual.
Sí, me acuerdo,
rió,
me acuerdo.
Y dijo que era pura palabrería. Así lo dijo, riéndose. Yo los datos que obtuve era que con Enrique Peña Nieto hubo una cantidad de importación ilegal de gasolina, pero no en la dimensión que se disparó con Morena. ella estaba obligada, o López Obrador estaba obligado a investigar lo que había pasado con Peña Nieto, pero pues todo parece indicar que ni lo tocó. En el 19 se importaron 74.000 millones de barriles de manera ilegal de gasolina. En el 20, 89.6 millones de barriles. En el 21, 102 millones de barriles. Y en el 22, dejaron de publicar el dato, solo publicaron el primer trimestre, e íbamos en 66 millones de barriles. Y ahí desapareció el dato del SAT. Yo estos datos los saqué del SAT, porque se publicaba...
O sea, de 102 bajó a 66.
Pero porque ya no se publicó el segundo semestre. O sea, se dieron cuenta que se estaban exhibiendo, y también hay indicios de cómo cayó la recaudación del IEPS. Por ejemplo, de 20 a 21 cayó en 58 mil millones de pesos en las aduanas marítimas. Todo eso lo saqué de Hacienda. No me lo inventé y se lo enseñé a la presidenta. Si sumamos el del 22, el del 21, estamos hablando de 102 millones de barriles, que equivale a estar importando 280 mil barriles diarios de gasolina que no paga impuestos. La importación de gasolina es más o menos 1 millón de barriles al día. Pemex importa 500 mil. El huachicol fiscal importa 300 mil y sigue importando el día de hoy a los ojos de la presidenta, porque hemos hablado del huachicol marítimo, pero no nos han dicho qué pasa con las ferrotanques, no nos han dicho qué pasa con las pipas que entran en vacío y vienen cargadas de gasolina. No nos han hablado de las aduanas terrestres, porque ahí hay otro tema bien grave y bien delicado.
Y el diferencial de precio entre los dos países hace muy atractiva la actividad, ¿no?
Negociazo, porque ya lo consigues entre 8 y 9 pesos el litro de gasolina al mayoreo.
Y además no pagas impuestos, pues,
y además,
ni en sobrehojuelas.
Esa gasolina se la vendían a transportistas con factura validada por el SAT. Acabamos de ver que se quejan que hay factureras por no sé cuántos miles de millones. Las factureras no desaparecieron. Siguieron haciendo su agosto con el gobierno de López Obrador. Por eso la presidenta está obligada a dejar de cubrir a los suyos, porque ahorita hemos sabido de un vicealmirante, hemos sabido de 4 o 5 empleados. ¿Quiénes son los jefes de esta mafia del huachicol fiscal?
Extraoficialmente se ha dicho que son como 1,000, en este caso, los que estarían siendo investigados de esa red que está vinculada a la Armada de México, Xochitl.
El SAT no hizo su chamba. No veo las denuncias que haya puesto desde el 19 cuando se dio cuenta de este delito. Aduanas no hizo su chamba. La Armada de México y la Sedena, habría que preguntarle a la Sedena por el huachicol terrestre, tampoco hicieron su chamba. Entonces, la fiscalía, pues no sé en qué vayan las investigaciones, porque todo es un secreto. Yo sí creo que este tema, por eso están tan preocupados que no le digamos huachicol fiscal. ¿Por qué es huachicol fiscal para los que me están oyendo? Porque no pagan impuestos, porque se roban la gasolina, de alguna manera se roban el dinero de los impuestos.
Contrabando se ve más bonito. Bueno, si no son 600 mil, como te decía al inicio, ¿de qué número? Porque a mí me impresionó mucho, digo, en la Secretaría de Educación recibe 530 y tantos mil millones, el programa de adultos mayores un poquito más. Yo decía, a ver, si 600 mil es lo que se roban, pues creo que nunca en la historia de este país se habían robado tanto dinero, Xochitl.
Ni sumando todas las robaderas de los gobiernos anteriores, llegan a esta cifra. Estos salieron abusados.
Estos eran los que no mentían ni qué era, no mentían, no robar y no traicionar, ¿no? Menos mal.
Sí, claro. Y quiero decir que hay varios exgobernadores del anterior régimen en la cárcel. ¿Cuándo vamos a ver a los de Morena en la cárcel? ¿Cuándo vamos a ver a los titulares de secretarías de Estado que consintieron este delito? Porque de verdad la presidenta tiene la posibilidad de demostrarnos que realmente quiere combatir la corrupción.
Pues ahí está.
Pero si
me va a sonar.
Adiós.
Me va a sonar la campana, ya sabes cómo es esto. Bueno, Xochitl Gálvez, hoy para Fortuna Nuestra platicando con usted. Le leo nuevamente, aquí le pongo La Jornada, lo dice, no es ningún medio crítico del gobierno. Asciende a 600 mil millones el daño fiscal por el huachicol fiscal. Toma. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Hace un momento platicábamos con Luis Miguel González, el director del Economista, sobre esta oferta que planteó Grupo México para la compra de la totalidad de, en este caso, Banamex. Banamex dice que hasta ahora no ha recibido la postura. Supongo que la habrán depositado en Nueva York el día de ayer. De otra manera, pues no se activaría todo el proceso, así sin tener un elemento, en este caso, sólido. Imagino que algo así ocurrió. Pero bueno, ya esperamos las aclaraciones, supongo que a partir del lunes. Bueno, seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, momentos de tensión se registraron en la carretera federal México-Cuautla cuando un tráiler que transportaba un tanque de gas LP presentó una fuga a la altura de los puentes de los Árboles de Navidad y Santo Tomás rumbo a Meca-Meca. Automovilistas huyeron en sentido contrario para alejarse temiendo una explosión como la ocurrida recientemente en Iztapalapa.
Vaya, por Dios. Sí, esto fue ahí en Cuautla. Uh-huh. Oye, pues recordábamos que hoy se cumple un aniversario más de la reunificación alemana. Invitaron a Macron, por cierto, habló en alemán, no sé si lo hizo bien o mal, pero fue muy aplaudida su alocución en lengua alemana. E hizo una reflexión interesante sobre la deliberación pública, la deliberación moderna en las democracias. ¿Qué dijo Cintia?
Pues esto fue en el marco del 35 aniversario. Agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su compromiso con la paz y además dijo esto.
Nous avons laissé un espace public démocratique s'installer, où les gens sont tous en cagoule, anonymes.
Bueno, habla efectivamente de este espacio público donde la gente tiene máscaras y bueno, pues no sabes con quién estás hablando. Imagina una gran plaza en la que tiene efectivamente gentes y bueno, pues de pronto hay un montón de gente falsa ahí que no pega, empieza a gritar, empieza a decir que una vacuna no es una vacuna, que lo que estás diciendo es falso y que profiere todo tipo de invectivas así, de manera directa. ¿Cómo quieren ustedes, se pregunta Macron, que no haya una inmensa fatiga democrática?
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates. Paid for by
Electronic Payments Coalition. Admitimos efectivamente que se siga deliberando en el espacio de las redes sociales y aquí entra en un terreno muy complicado. Está diciendo que hay que reglamentar eso. No sé bien cómo se pueda reglamentar las redes sociales y estos espacios francamente contaminados donde se dicen pues un montón de cosas, algunas de ellas auténticas barbaridades. Pero bueno, le aplaudieron mucho a Macron y creo que la reflexión vale la pena seguirla. Bueno, cambio de argumento informativo y doy la más cordial bienvenida a Carmen Santana. Ella, usted la recuerda, es una escritora. Hace algunos años, par de años, platicamos con ella de La memoria del paladar, su libro. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerte esta noche nuevamente con nosotros, Carmen.
Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Y aquí estoy esperando tus preguntas.
Algo que no fue un libro verdaderamente atractivo, tiene claves literarias, tiene claves artísticas, tiene contexto histórico, tiene tensión, tiene misterios generacionales, tiene muchas ciudades y muchos restaurantes muy sugerentes en muchas ciudades. Una novela muy completa.
Es una novela con la que yo he disfrutado mucho. Es una novela que nace a partir de la idea de las decisiones que tomamos en la vida. Es lo que yo me planteé y sobre esas decisiones que tomamos o no tomamos o lamentamos no haber tomado o haber tomado, gira en torno la vida del protagonista, Tomás Vidal Pons, con sus relaciones personales, cómo va creciendo. La novela está situada en dos planos temporales.
Muy complicado eso, no perder la secuencia, no perder la ambientación. ¿No es muy complicado escribir en dos tiempos?
Es complicado escribir en dos tiempos, pero a la vez, para mí, ese reto resulta muy atractivo porque yo puedo desvelar cosas que ocurren en 2010, sabiendo que se ocultan en 2022 y hasta el momento que se revelan todos los misterios, los suspenses que van transcurriendo entre una información y otra. Es complicado, pero a la vez muy estimulante.
Mira, porque puede uno cometer errores como, por ejemplo, no sé, algunos aparatos, si había teléfonos inteligentes ya en esa época o no, pero en fin, tú lo manejas muy bien. Hay una misteriosa herencia. Además, a mí me resultó muy atractivo porque yo uno de los libros, Carmen, que recuerdo con más cariño de Solá es la obra. Recuerdo que me lo llevé una vez que fui al Cervantino, por cierto, ahí conocí al maestro Ruelas y llevaba la obra esta de Solá. Y bueno, pues leo en tu libro, descubro que esa obra llevó una ruptura con Cézanne. Tú terminas diciéndonos que hay obras que pueden efectivamente hacer lo contrario de una ruptura, una unión, Carmen.
Pues sí, porque esa obra que resulta de una ruptura de la amistad de Émile Zola con Paul Cézanne, con personajes ficticios, pero quizás, y tú que la has leído, sea la obra más biográfica de Émile Zola. A mí Émile Zola es un escritor que me fascina, que releo cuando puedo y que de alguna manera enlaza situaciones, enlaza esas amistades, esa relación amorosa que tiene sus altibajos, que ahora sí, que ahora no, como la vida misma. Es ficción con algún apunte, algunas pinceladas de realidad. Pero básicamente a mí lo que me interesa mucho es las relaciones humanas en general.
Que termine efectivamente con algo que sí fue. Hay muchas cosas que no fue, o hay cosas que fueron, o personas fueron ambiguos, morales, conscientes, otros triviales y otros anodinos. Se va tejiendo muy bien con los distintos personajes y está también en el centro, como una clave muy sugerente, las metamorfosis de Ovidio, Carmen.
Por supuesto, las metamorfosis de Ovidio, y no es un libro escogido al azar, pero es un libro de transformaciones. Y al final lo que nosotros hacemos en la vida, a cada paso que damos, es transformarnos, o al menos lo intentamos. La vida está llena de reinvenciones, de momentos que te obligan una vez más a tomar esas decisiones. Y a través de ellas crecemos, fracasamos, nos frustramos cuando pretendemos o tenemos algunas expectativas muy altas, y de ahí también es un aprendizaje continuo.
Yeah. Oye, tú dices Tomás Vidas Pons, pero el personaje de Arcadio es muy sugerente. ¿Puede uno tener distintas vidas o diferentes vidas a lo largo de una misma existencia, Carmen?
Por supuesto, y la de Arcadio Recasens, yo no quiero desvelar mucho, solo te voy a plantear Arcadio Recasens.
Oye, lo estrictamente necesario para mantener la atención.
Exacto, porque tiene muchas vidas y utiliza muchos nombres. Los nombres también para mí ha sido un reto, porque no solo están los personajes con el nombre que yo les atribuyo, sino que además para realizar o trabajar o ejercer determinadas funciones utilizan otros. Y esos otros los transforma, los convierte en otras personas para poder realizar lo que se han propuesto.
Ya. Oye, aún en el peor momento, o aún en fin, momentos de guerra, momentos de opresión a pueblos en donde está todo el odio, puede germinar algo bueno, ¿no? Una idea de que finalmente el altruismo es una posibilidad, un camino para el ser humano. También plantea la novela todos esos dilemas, Carmen.
Plantea la maldad, un poco, y hay personajes a los que yo aplico el fin justifica los medios, frase que yo no aplico en mi vida porque no creo que el fin justifique los medios para todas las cosas, y se intentan esos personajes redimir con esas, no todos, hay algunos que lo tienen claro desde un inicio y hay otros que no, que tienen una ambición desmesurada, interesada, y buscan redimirse con esas obras altruistas, enfocadas a... ya no solo al arte, que eso es más pues filantrópico, sino más bajar al escalón de la tierra y crear escuelas, fomentar la educación, comedores sociales, etcétera, etcétera.
¿Eh? Oye, además tiene o se desarrolla en varias ciudades o en varios puntos, vas a África, Bariloche, México, París, efectivamente, muchas ciudades y en todas, por supuesto Barcelona está presentísima, en varias ciudades, lo cual despliega también un trabajo o requiere, Carmen, un trabajo de ambientación.
Es que si a mí me gusta ambientar los libros, me gusta leer novelas donde me sitúen, en las que yo imagino, por supuesto, porque la imaginación es algo que se desata cuando tú tienes un libro en tus manos, pero situar un poquito al lector en ese barrio de París, en esa situación, en esa avenida en Barcelona, en Londres, en Bariloche, por supuesto, en Buenos Aires, en Nigeria, donde una de las protagonistas, secundaria medio protagonista.
Que es la tía, ¿no?
La tía.
No la tía en sentido genérico, sino la tía carnal, ¿sí?
La tía carnal, exacto. La tía carnal, tía Margarita, que se va de misionera a Nigeria muy joven y allí construye toda una vida.
Que después ahí me perdí un poco en la portera, no entendí bien quién acaba siendo quién. Pero bueno, todo esto es muy interesante. ¿Es mejor un final que no fue o un final que sí fue, Carmen?
Para mí, un final que no fue... Te digo que al principio era un final que no fue, no enfocado en la relación, que al final pues se descubren unas ciertas cosas... Y me pareció darle un giro bonito el decir, pues, algo que sí fue, ¿no?
Sara y Tomás, bueno, no digo más, pero bueno, hay finales efectivamente que pueden ser ambiguos, otros improvisados, otros, como digo, anodinos, que supongo que es lo imperdonable en la vida, ser anodino, eso no puede ocurrir. Tu novela ciertamente no lo es, me gustó muchísimo, se lee muy bien, además está muy bien presentada. Carmen, te agradezco mucho el tiempo y enhorabuena por haberla escrito.
Muchísimas gracias por la invitación, Leonardo, y te agradezco tus halagos. Gracias.
Oye, y se ve que trabaja, sí, no hay duda. Está muy bien hecha, muy bien confeccionada, te mantiene efectivamente con un nivel de tensión como debe ser las buenas novelas. Bueno, Carmen Santa Fe, algo que no fue, el libro está ya circulando. Mi querido Ragasol.
¿Cómo está usted, doctor?
Feliz de verte. ¿De qué vamos
pues
a platicar
más,
hoy?
Más feliz tu servidor. Hoy vamos a cambiar un poco el giro, mi querido doctor. Vamos a hablar de algo bastante más global. Porque yo no sé si te pasó a ti, pero a mí sí. Cuando Trump entró al gobierno de Estados Unidos, como tomó la presidencia, comenzó a mandar una serie de mensajes totalmente contrarios a lo que sabíamos de economía, a lo que creíamos que era la globalización. Y de repente empieza a lanzar tarifas, impuestos,
aranceles,
nos pone toda una serie de trabas sobre el comercio mundial. La verdad yo no entendía muy bien cómo es que el capitalismo norteamericano, que nos había hablado de la globalización, de pronto se vuelve de nuevo local. ¿Qué estaba pasando y qué está pasando? Es la gran pregunta. Y hoy tengo para compartir contigo y el auditorio algunas ideas de qué es lo que ha cambiado en el pensamiento político-económico norteamericano que nos lleva a esta situación. Entonces, se llama el nuevo conservadurismo económico. Vino recientemente un economista que es muy influyente en Estados Unidos, se llama Oren Kass, que escribió, es el líder de una think tank, o sea, estos
centros de reflexión,
donde se llama American Compass, que quiere reconstruir el capitalismo americano y lanza varias ideas y principios que quiero compartir contigo y con nuestro auditorio. Número uno, había una degradación tajante en lo que ha sido la evolución de la economía, por un lado, la evolución de la riqueza y su cómo se ha dispersado, o sea, esta polarización donde se ha concentrado enormemente la riqueza en muchas menos manos y pues que no se comparte con el resto del, y esto es parte de todos los movimientos políticos que hemos visto en Occidente. Para darte algunos datos, en 50 años las empresas han crecido 185% en su porcentaje de rentabilidad. Los salarios han crecido, los salarios reales en Estados Unidos han crecido en ese periodo cerca del 1%. O sea, se han mantenido los salarios. Para una familia, para una persona, mantener a su familia de cuatro personas necesitaba 40 semanas para mantener decentemente. Necesitaba 40 semanas para mantenerlos decentemente. Hoy necesita 62. Cuando el año, pues, no tiene 62 semanas, ¿no? O sea, necesitas más de un año para mantener a tu familia el año.
Que lo hagas mega bisiesto, ¿no?
No hay ni manera, ¿no? El déficit en tecnología, en inversiones tecnológicas, ha cambiado de 62 billones plus, o sea, positivos para Estados Unidos, donde Estados Unidos exportaba más de lo que importaba en bienes de tecnología. Ahora se vuelve un déficit de cerca de 200 billones de dólares. Entonces, de más 62 a menos 200, de 1992 al año 2020. O sea, todo este desbalance provoca una degradación en la capacidad productiva de Estados Unidos, que si bien se ha volcado a los servicios, se ha volcado a la tecnología, en términos sobre todo de inteligencia artificial, es donde más ha crecido, le cedió a China el poder de la manufactura. Ese poder enorme que le ha cedido a China ha sido que el crecimiento de China ha sido imparable y China se vuelve, pues, otro poder. Reconocen entonces que el mundo se vuelve multipolar y lo que necesita Estados Unidos es reconstruir su capacidad de manufactura. Este es el pensamiento tal cual como lo expresa Owen Kass. Entendiendo que en ese sentido México, Canadá y Estados Unidos necesitan unirse. Y México tiene entonces la enorme oportunidad de formar parte del polo americano que Estados Unidos quiere reconstruir. Está invitado a ello. No, vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio en los siguientes meses. En los siguientes dos meses tenemos la ventana de oportunidad de realmente integrarnos a ese polo. Estados Unidos está diciéndonos claramente: ustedes están invitados a formar parte de ello. Si quieren ser parte de China o de la India, que son los otros polos, pues pueden hacerlo. Están en libertad de hacerlo. Sin embargo, los invitamos a que sea con nosotros.
A la mesa del Señor.
A la mesa del Señor. Entonces, se declara naturalmente que esto de la globalización, China reconoce que fue un error haberle dado tanto poder y ahora necesitamos que Estados Unidos, es lo que dice el conservadurismo, recupere su capacidad de manufactura y repartir más a los, pues, a su población, que las familias se mantengan produciendo cosas, no solo produciendo servicios.
Muy bien, mi querido amigo, pues muchas gracias.
Al contrario, doctor.
Cintia, ¿con qué nos vamos?
Pues, doctor, tenemos pases para la Filarmónica de este fin de semana para que se comunique con nosotros. Es para sábado y domingo. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al 55 52 79 22 91 o al 55 52 79 57 91.
Adiós, Cintia.
Bonito fin de semana, doctor.
Buen fin de semana. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.